RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
En estos momentos había dificultades para salir de varios colombianos de territorio del vecino país. Según los colombianos, ellos han sido violentados y muchos de ellos fueron obligados a salir de sus propias viviendas. Hoy sigue el drama de varios de ellos. El éxodo para recuperar sus cosas han regresado y gracias al apoyo de la Policía Metropolitana, muchos de ellos han logrado sus cosas. Hemos encontrado historias dramáticas, gente que le toca quedarse aquí y sus hijos en Venezuela porque son de nacionalidad del vecino país, o su esposo que ha nacido en San Antonio y estado Táchira. Pero también hay que reconocer en estos momentos que la policía les ha brindado el respaldo pertinente. Nos acompaña una señora que es de Bogotá y quien precisamente acaba de despedir a parte de su familia. Señora, muy buenas tardes, bienvenida a RCN Noticias.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿su esposo o parte de su familia se quedó en Venezuela?
Mi esposo y mis hijos, dos hijos.
¿Y acaba de despedirse usted de ellos?
Desde el sábado que me deportaron no los había visto. Entonces, aprovechando la trocha abierta, pues, él me los trajo para yo poderlos ver un momentito.
¿Qué piensa hacer? ¿Se va a quedar en el territorio colombiano y ellos van a ir hacia Colombia? ¿Cómo van a hacer para estar de nuevo todos los integrantes de la misma familia?
Nosotros teníamos toda una vida viviendo en San Antonio. Tú sabes cómo está lo del cambio, entonces, eso es algo que todavía no tenemos muy claro todavía qué es lo que vamos a hacer. Por ahora estamos tramitando un permiso con lo que dicen los gobernantes, que se equivocaron haber separado las familias. Yo en este caso siendo la única colombiana, entonces él anda en ese papeleo allá y yo por aquí por el consulado a ver qué podemos lograr.
¿Cuánto tiempo vives en Venezuela?
11 años.
¿Cuántos años tienen sus hijos?
La mayor tiene 10 años y el menor 6 años.
¿Estudian aquí en Venezuela?
Los dos estudian en Venezuela, yo trabajo en San Antonio, mi esposo trabaja en San Antonio, tenemos una vida y lo que dicen que salimos como ilegales, no. Estábamos en plena frontera, es más, yo tengo el pasaporte colombiano y cada vez que íbamos para San Cristóbal o algo, yo sellaba mi salida y yo sellaba mi entrada. Yo nunca he entrado ilegal a San Cristóbal o algo así, no, siempre sellaba mi pasaporte. Es más, el de Jaime me dijo, tú tienes movimiento migratorio. Yo le dije, en San Antonio no era obligatorio tener papeles, sino tener...
¿Pero usted la deportaron o usted se quiso salir por temor a los operativos de la Guardia y el Ejército venezolano?
A nosotros llegaron a las 5 de la mañana al barrio, lo sellaron por todas partes y no nos dejaban salir a los colombianos. Al mediodía casi llegaron a mi casa, requisaron nuestra casa y me pidieron papeles. A mí me llevaron para los módulos, a todos nos llevaron para los módulos, pero a mi esposo le devolvieron la cédula y a mí me dejaron allá. Y a las casi 10 de la noche nos soltaron para migración aquí en La Parada.
Bueno, es una de las historias dramáticas que se viene presentando en la zona de frontera, pero nos vinimos para acá, para constatar, porque según la canciller venezolana, es un show mediático de los medios de comunicación.
Olga Lucía, así es, y pues con la señora con la que usted conversa en este momento, nosotros fuimos testigos del reencuentro de ella con sus hijos y el niño menor no entendía, Olga Lucía, que era lo que estaba pasando. Inclusive le decía a su mamá por qué se habían venido todos para acá, para Colombia. Fue un momento pues bastante, fue mucha incertidumbre, pero sin embargo pudimos ser testigos de la felicidad de esta familia que se pudo reencontrar y pues ella hoy un poco consternada por lo que está sucediendo, también se va feliz de poder ver a sus hijos y esperamos, Olga Lucía, que el gobierno colombiano pues le brinde las ayudas y ese es el llamado que usted en este momento quiere hacer.
Todos nosotros teníamos una vida ya, nuestra casa, trabajo, todo. No le pedimos al gobierno que nos regale nada porque no tenemos necesidad de que nos regale nada, pero sí que nos ayude y que se dé cuenta que el Bolívar no vale nada. Nosotros cambiamos nuestra plata y aquí no vale nada. Entonces, para que por favor de verdad se ponga la mano en el corazón y nos colabore.
Es un drama que realmente es muy, pero muy doloroso. Y así como esta señora, hay muchas historias que nos hemos encontrado aquí en La Trocha, en el sector conocido como La Playita, a pocos kilómetros del río Táchira. Y mientras tanto, seguimos observando miles y miles de personas que van, aprovechan esta apertura de La Trocha, porque ayer en horas del mediodía no se les permitió por parte de la Guardia del Ejército venezolano, y ellos están sacando su nevera, su televisor, cama. Algunos pasaron la noche en las trochas temerosos a que los portaran las pertenencias que habían logrado con mucho esfuerzo. Vamos a un corte comercial, Toro, y más adelante regresaremos desde esta zona fronteriza para darle a conocer a nuestros oyentes la realidad que se en territorio fronterizo, en donde las autoridades venezolanas niegan que los colombianos son atropellados por las autoridades.
Usted escucha RCN Noticias del Mediodía.
12 del del día, 39 minutos. A esta hora seguimos desde acá, desde el sector conocido como La Playita, en una de las trochas por donde a esta hora cientos de colombianos intentan seguir recuperando algunos de sus enseres dejados en el vecino país. Yo hace un momento pude pasar, cruzar la frontera, cruzar el río Táchira y llegar hasta el lugar donde en este momento cientos de viviendas han sido destruidas por la Guardia Venezolana, según la información que nos entrega las mismas personas que están allí. De igual forma pudimos hablar con unas de las personas que en ese momento decidieron ellos mismos tumbar sus casas para intentar recuperar lo poco que les quedaba. Es la verdad un poco doloroso el ambiente que se vive allí, sin embargo, para nosotros es un placer poderle dar la bienvenida a Colombia a esos hermanos connacionales que estaban allí y que pues desafortunadamente se han tenido que enfrentar a esta situación. Hablamos con algunos de ellos, por supuesto quisimos conocer sus historias para compartirlos con ustedes, para que ustedes también conozcan de antemano lo que se viene presentando allí. No es nada fácil la situación que estamos viviendo, no es mentiras como en su momento lo dijo la canciller del gobierno venezolano, es una cruda realidad que en este momento viven cientos de colombianos que siguen aquí intentando pasar sus cosas hacia Cúcuta. Hablamos con algunos de ellos mientras intentábamos cruzar la frontera y llegar a territorio venezolano.
Bueno, yo ahorita vengo aquí de San Antonio del Táchira, pero de mi residencia es Cúcuta, en el estado de Bolívar. Tenía 16 años viviendo en Venezuela y estoy pasando, pues, pensando de pronto en evitar represalias, ¿no? Y la escasez y toda la problemática que se está viviendo en Venezuela, pues, necesito salir hacia acá. Y en este momento se habla de que esa problemática es de frontera, pero se viene del interior del país. ¿Cómo está la cosa allá? Bueno, digamos que en escasez y en abastecimiento y eso está igual lo poco más fuerte que acá.
Y el tema de colombianos allá, que supuestamente está siendo perseguido.
No, por ahora, pues, que yo tenga de conocimiento mío, no han perseguido a nadie. Pero sí se teme que pueda suceder en estos días algo contra ellos, porque precisamente por el puente del OLP es lo que todo el mundo teme en ese lado.
¿Con qué pertenencias se pudo orientar?
Pues todo, maleta.
Ana, ¿qué dijo a Venezuela?
Mi casa, mis cosas. 16 años de trabajo. Bueno, ya mi esposo para pasar ahorita adelante. Yo quedé allá esperando que me dieran el respeto, pero pasaron. Usted sabía si pasaron bien.
Desde que acaba de llegar, hubo un encuentro entre las dos naciones, pero no hubo ningún acuerdo. Hagámosle un llamado para que vayamos para aquí. Definitivamente no se siga presentando.
Bueno, que se ponga la mano en el corazón con todos los colombianos que estamos en esta problemática, ¿verdad? Primero, y segundo, que haya un poco más de información, porque adentro en el país es difícil, hay muy poca información.
Bueno, es otra de las historias, porque Lucía, que seguimos conociendo acá en la zona de frontera, lo que tienen que vivir las personas que desafortunadamente fueron sacadas del país y que en este momento intentan seguir trayendo sus pertenencias hacia Colombia. No hay guardia en este momento, por tal razón ellos siguen allí, y pues la Policía Nacional también, hay un agradecimiento por parte de estas personas para que sigan acompañándolos en esta travesía.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 44 minutos, y en la ciudad de Cúcuta se encuentra la canciller María Ángela Holguín, el ministro de Interior Juan Fernando Cristo, quienes se reúnen en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, al igual el Defensor Nacional del Pueblo, quien ha señalado que se ha recopilado más de 80 denuncias de colombianos expresando que han sido maltratados por parte de las autoridades venezolanas. En horas de la tarde se estarán entregando un reporte de los resultados de esta reunión. Pero asimismo han señalado que se tiene hasta el momento la cifra oficial de más de 1.150 colombianos deportados, sin tener la cifra oficial de los que están ingresando por las trochas. La canciller, antes de viajar a la ciudad de Cúcuta, habló con nuestra directora de noticias, Yolanda Ruiz. Según la canciller, esta reunión ha sido exitosa, no ha sido ningún fracaso, porque permitirá que hoy el Defensor del Pueblo se reúna con el gobernador del estado Táchira, Vilma Mora, con el objetivo precisamente de conocer las denuncias de varios colombianos.
El defensor vaya al sector donde se están haciendo las deportaciones y constate con sus ojos y le pueda contar al país realmente lo que está pasando de una información que ellos dicen que no es veraz, pero lo mejor es que alguien vaya, alguien en que nosotros confiamos plenamente, como es el señor defensor del pueblo, y nos diga exactamente qué es lo que está pasando. Mire, yo creo que un país tampoco puede tomar la decisión de estar o no estar en un organismo internacional del cual ha hecho parte en los últimos 10 años por una circunstancia y por una posición de un secretario general. Yo creo que esto hay que tomarlo con calma, evaluarlo. Creo que los secretarios entran a ayudar o a mediar cuando hay solicitud de las partes, en este caso no ha habido absolutamente nada. Entonces, digamos que lo que yo sí le he dicho es que si de alguna manera va a estar, pues que vaya a la frontera del lugar donde están ocurriendo los hechos. Digamos que las primeras declaraciones fueron desafortunadas, me parece que el comunicado de ayer ya hace un poco más de balance que es lo que debe tener un secretario general cuando ocurren estos incidentes entre dos países. Pero yo le digo la verdad que yo me quiero concentrar en el tema de Venezuela. A mí lo que me importa es que se reanude la frontera, que respeten a cada uno de los colombianos que están deportando. En eso me voy a dedicar, digamos, por ahora, lo que pase en UNASUR, pues veremos. Nosotros no vamos a pedir ninguna mediación del secretario general.
En la canciller María Ángela Gil, que precisamente está referido a los últimos inconvenientes presentados en la zona frontera. Y en estos momentos una comisión del Gobierno Nacional se traslada a esta hora aquí donde nos encontramos ubicados del Ministerio del Interior, de la Defensoría del Pueblo, que viene también a constatar la denuncia de varios colombianos deportados. Mientras tanto se habla de otra situación complicada, que tiene que ver con las pérdidas económicas que enfrentan distintos gremios, entre ellos ASO Carbón, que han señalado que lamentablemente ha dejado de exportar más de 36 mil toneladas, mientras el gobierno nacional habla de ayudas económicas para evitar que el desempleo se siga incrementando, 6 mil familias del sector carbonero se podrían ver afectadas. Escuchamos que es el representante de ASO Carbón en Norte de Santander, Jaime Rodríguez.
Efectivamente, ya completamos el sexto día, entonces estamos ya acercándonos a las 40 mil toneladas que hemos dejado de exportar. Esas 40 mil toneladas tienen un valor que puede estar en el orden del $1,800,000. O sea, ese es el recurso que deja de llegar o ha dejado de llegar a las economías del estado Táchira y de Norte de Santander a consecuencia del cierre de frontera. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto, Galicia. Tenemos una situación apremiante en relación con el tema de los deportados y uno comprende y entiende que el gobierno nacional esté generando alternativas de empleo y de trabajo y de atención a esta población. Pero veo con preocupación, no se está atendiendo y no hay medidas anunciadas para proteger el empleo existente. Ustedes deben saber que la industria del carbón es una de las principales generadoras de empleo y no hay ninguna medida que tienda a proteger estas plazas de empleo. Los exportadores ya anunciaron que al no poder continuar su proceso de deportación porque la frontera está cerrada, se ven obligados a cerrar las compras. Y eso inmediatamente implica que el empresario minero deba suspender sus labores. Por lo tanto, habrá desempleo en lo que ahora hemos considerado como el principal generador de empleo en la región. Eso es preocupante y eso llama mucho la atención. Es interesantísimo que el gobierno nacional dé respuesta a los que están empleados hoy en día, que tienen sus plazas de trabajo en peligro, y cómo vamos a protegerlas.
¿Estamos hablando de cuántas personas se quedarían sin empleo por la parálisis del carbón?
Hola, Lucía, la generación de empleo directo asciende a cerca de 7,000 plazas. Pero adicional a estas, tenemos a todo el gremio transportador que mueve el carbón de las minas hacia los centros de acopio.
Bueno, ese señor Jaime Rodríguez, que es el representante de Socarbón del Norte de Santander, tiene su preocupación porque 6,000 personas se ven afectadas por la no exportación de carbón. 36 mil toneladas de carbón se encuentran represadas en territorio colombiano. Y a propósito de esta situación tan crítica que afronta la zona de frontera, no solo el drama de los deportados, la parte económica y social que hay en la zona de frontera, nos acompaña en estos momentos el congresista Iván Cepeda, quien se encuentra también aquí en el sector de la playa, a pocos kilómetros de territorio venezolano. Ustedes vinieron aquí a seccionar y precisamente a conocer directamente la situación que se presenta. ¿Qué piensa después de un encuentro de cancilleres en donde infortunadamente consideramos que no se avanzó, que no ha sido fructífero hasta el momento? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Realmente causa mucha tristeza este sufrimiento, esta desolación, la violación de derechos de los compatriotas venimos precisamente a constatar eso, a señalar desde aquí nuestro rechazo y a solicitarle a las cancillerías de Venezuela y Colombia que produzcan resultado en los diálogos que están teniendo. Esta situación puede generar, de hecho, una crisis humanitaria de incalculables proporciones. De hecho, ya es muy grave lo que está ocurriendo. Ver estas imágenes, constatar la manera en cómo han tenido que dejar todas sus pertenencias, nuestros compatriotas, familias en condiciones realmente de mucha penuria, todo eso nos lleva a exigir que cuanto antes haya resultados.
¿Qué decirle al gobierno venezolano ante estas graves dificultades que viven muchos colombianos que denuncian que sus derechos han sido violados, gente que vivía 20, 30 años allí y en donde lamentablemente han salido prácticamente como un perro? Porque esas son las declaraciones que ellos nos dan en las entrevistas que nos conceden.
Nosotros no compartimos estos métodos definitivamente. Aquí hay una operación de carácter indiscriminado. Eso no puede ser de ninguna manera justificado. Yo lo he dicho ya, el problema del paramilitarismo en Venezuela es un problema real, pero esta no es la forma de tratar a la gente.
Una situación delicada con la parte económica. En pocos minutos te voy a dar el representante de Socarbón. Se nos habla de apoyo económico para evitar que siga incrementando el desempleo. Pero mientras se logra frenar esa situación, por otro lado, aumenta el desempleo. 6.000 familias se podrían quedar sin trabajo al no permitirse la apertura u otra alternativa de salida de carbón.
Bueno, cuanto antes hay que llegar a una solución de esta situación. Es decir, hay que entender que el diálogo hay que acelerarlo y hay que producir resultados, porque esto tiene múltiples dimensiones. Se está tensionando de una manera peligrosa las relaciones entre Colombia y Venezuela.
Es el congresista de Venezuela quien se encuentra, es un grupo en la zona fronteriza, quien vino a constatar lo que los medios de comunicación hemos dado a conocer al país y al mundo entero.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 53 minutos, y a esta hora de la tarde seguimos acá en una de las trochas donde cientos de familias intentan a esta hora seguir sacando sus enseres que quedaron al otro lado del río Táchira en el vecino país de Venezuela. Escuchábamos hablar al congresista Iván Cepeda, quien hacía referencia a los temas de la zona de frontera, a las peticiones que se le hacen al gobierno venezolano para que revise esta situación. Y hoy ellos, antes de venir hasta acá y antes de visitar los albergues, estuvieron en el Consejo de Estado sesionando, revisando también la situación que se presenta acá en la zona de frontera. Pues la concejal de Cúcuta, Liliana Mora, hizo una fuerte intervención luego de ser escuchada por parte de los congresistas y dijo que definitivamente Maduro era el único culpable de la situación que se presenta en esta parte del país.
Es lo que habíamos esperado hace más de 50 años, esta frontera. Y no solo los de Santander, sino las fronteras de Colombia. La frontera somos zonas especiales. Nosotros somos estados de excepción. Aquí debe haber una política clara. Hay una ley de zona especial de frontera que nunca se reglamentó en el Congreso de la República. Nunca se reglamentó. Y hoy que tocamos fondo, una situación tan grave, tan terrible, tan de tanta infamia, pues nos hemos despertado. Pues lo único que celebro es esto. Hoy estén los honorables senadores de la Comisión Segunda que regula las políticas exteriores en Cúcuta y en ese recinto de la democracia. Aquí, a partir de esta fecha, hoy nace una política precisa y definida de frontera que defienda a nuestros colombianos. Y al señor Nicolás Maduro, le digo desde acá, que él no está acabando con los colombianos, él está acabando con sus conciudadanos, patriotas venezolanos, porque somos hace miles de años que fuimos creados. Él es cucuteño, él tiene familia en Cúcuta, yo tengo familia en Venezuela, en la frontera, tenemos amigos, primos, familiares, novios, los niños del albergue son venezolanos. Nacieron allá de padres colombianos, hoy tienen cédula venezolana y hoy nos vulnera de esa manera y nos ataca de esa manera, o sea, tiene sentido.
Me recordaba un tema que también fue de discusión acá en la ciudad y fue cuando muchos cucuteños decidieron irse por una cédula venezolana.
Es una cosa increíble, el tinte político se nota a leguas. Hace unos años a todos nos dieron cédula extranjería, nos llevaron con un sueño a Venezuela, que nos daban subsidio de salud, subsidio de educación, subsidio de vivienda, nos atendían los médicos cubanos, las consultas, las operaciones de los ojos, a todos nos llevaron, nos llevó el señor Chávez y nos dieron cédula, o sea que éramos venezolanos, colombianos extranjeros, residentes de Venezuela, prácticamente con los venezolanos por cédula de ciudadanía, zona fronteriza, que es donde más habitantes de más nosotros repudiamos. Es la gente que presencia, yo no iba a votar por el señor Nicolás Maduro.
Bueno, es la concejal Liliana Mora, quien hoy estuvo también presente allí en el Consejo de Cúcuta cuando cerca de 12 congresistas estuvieron sesionando allí en la Corporación Consejo de Cúcuta, intentando revisar la situación que se presenta en la zona de frontera y también intentando buscar soluciones a esta problemática tan fuerte que se presenta en el vecino país, y pues también donde se ven involucrados cientos de colombianos. Olga Lucía, seguimos en este sector, específicamente en el sector conocido como La Playita. Como les decía hace un momento, pudimos pasar al otro lado de la frontera, pudimos tomar algunas fotografías de lo que se está viviendo allí por cuestiones de seguridad. Intentamos dejar nuestras propiedades a este lado para poder pasar. Ya ustedes en contados instantes en la página de www.rcnradio.com podrán encontrar todas las fotografías, podrán encontrar selfie noticias también de lo que se vivió o de lo que están viviendo las personas allí al interior del vecino país. Lo que en algún momento fue un barrio, hoy es completamente desolación. Las casas que no han sido tumbadas todavía están marcadas, y las que no están marcadas, las mismas personas, los propietarios, están tumbando sus viviendas. Afirman ellos que con esas mismas ladrillos que están tumbando intentarán construir su vivienda a este lado de Colombia.
Bueno, y continuamos en esta información especial que está realizando recién en la radio, desde una de las trochas en donde se ve mayor movimiento de los colombianos que continúan todos sus intereses. Y también hemos observado la presencia de varios congresistas, quienes también vienen ellos mismos a verificar lo señalado por los diferentes medios. En horas de la tarde se tiene previsto un recorrido por parte de la canciller y ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, y el defensor del pueblo de los distintos albergues. Y hay que indicar que los albergues de Villa del Rosario en estos momentos han colapsado, especialmente los que se encuentran ubicados en la parada. Asimismo, hemos conocido que ha tenido dificultad dos personas que en este momento se esperan reclamar sus cuerpos, los cuerpos de sus seres queridos que fallecieron, y esperan sean tragados sobre el puente internacional sin ningún problema. Ojalá que en la tarde se les permita. También la Cruz Roja ha expresado que en las próximas horas trasladará otros pacientes que requieren urgentemente tratamiento en territorio colombiano. Ese es el panorama que se viene presentando en la zona de frontera. Aquí termina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.